Y muy bien, nada, yo soy Marcos Pereda, ya me conocéis, voy a ser vuestro tutor en esta asignatura. Si os parece, vamos a hacer una pequeña presentación sobre cómo va a ser, buenas tardes, sobre cómo va a ser el rollo, el sistema de evaluación y todas estas cosas, y después nos metemos directamente ya con la explicación, ¿vale? Con la explicación del primer tema, que no nos va a dar tiempo a verle, pero bueno, vale. Bien, primer elemento, por si alguien anda perdido o no ha tenido una persona adecuada a su lado que le indique sobre las asignaturas. Esta asignatura se llama Cultura Europea en España. No tengo ni puta idea de por qué. O sea, sí sé por qué, pero lo que no entiendo es por qué no se le ha puesto el nombre que debía tener, que es Derecho, Historia del Derecho 2. ¿Vale? Porque nosotros aquí lo que vamos a ver es Historia del Derecho 2. Es Historia del Derecho a partir de lo que trabajamos en el curso, en el cuatrimestre pasado, hasta prácticamente la actualidad. ¿Vale? Es decir, desde los Reyes Católicos hasta prácticamente el momento actual, porque vamos a ver cosas incluso de la transición, gracias a dos amables temas que han puesto al final del temario y que nos amplían aún más eso, pues el temario que os digo. Entonces, ¿qué os quiero decir? Si alguien no ha hecho Historia del Derecho, si alguien ha tenido a lo mejor cogida y no ha podido presentarse, o a lo mejor la aprobó hace mucho y no se acuerda bien, puede hacer esta asignatura, la puede hacer. Lo mejor es hacerlas seguidas, lo mejor es hacerlas con la otra en la cabeza. ¿Lo puedes hacer? Ya os digo, perfectamente. Va a haber dos o tres instituciones sobre las cuales yo voy a referenciar lo que vimos en el pasado, ¿vale? Corregidores y cosas por el estilo, cosas muy pequeñitas, y intentaré extenderme más ahí, ¿vale? Más de lo necesario, por si hay alguien en ese caso. Pero vamos, que no es necesario haber cursado Historia del Derecho, aunque sí que es muy útil, ¿vale? Bueno, el formato de las clases va a ser el que estáis viendo, al que estéis acostumbrados todos. Yo voy a venir aquí todos los martes, de 20 a 21 horas, voy a estar aquí dando clase. Podéis venir de manera presencial, podéis venir también, podéis verlo a través de la web, y además las voy a grabar las clases, ¿vale? Las voy a grabar de tal forma que normalmente al día siguiente, aunque eso no es cosa mía, es un proceso mecánico, normalmente al día siguiente están subidas en Inteca, ¿vale? Entonces en Inteca ponéis mi nombre y podéis buscar todas las clases que yo voy subiendo, las distintas asignaturas. Subimos también únicamente el sonido, el audio, que es lo importante, porque aquí prácticamente no vamos a meteremos algún PowerPoint igual, pero por entretener la visión, más que nada. Entonces podéis ir siguiendo las clases también en diferido. Sí que os pediría, a quienes estéis aquí y a quienes están al otro lado, que en el momento que tengamos alguna duda, no hace falta ni que levantéis la mano, interrumpís, ¿vale? Vosotros interrumpís, aprovechamos que somos pocas personas. Al otro lado lo mismo, intervenís ahí en el chat directamente. Siempre os digo lo mismo, no quiero que esperemos para hacer las dudas al final de clase, como piden algunos profesores, porque entonces yo no me acuerdo cómo lo he explicado, vosotros no os acordáis exactamente lo que escuchasteis, y no tiene sentido. Intervenimos, me interrumpís y no hay problema, porque al final estamos aquí para eso. Cualquiera que quiera, para que eso, hacer una pregunta al mail, lo tiene aquí también, es mpereda@santander.uned.es, ya lo sabéis. Ya lo sabéis todo. Así que entiendo que muchas veces es tentador utilizar el mail para realizar preguntas, para aclarar cuestiones y tal, Yo encantado, pero sí que prefiero que me hagáis las preguntas, que me planteéis las cuestiones de forma directa aquí o a través del chat, por una sencilla razón, y es que tenemos comprobado, ya son unos cuantos años dando clases, que normalmente cuando un alumno tiene una duda, hay más alumnos que tienen esa misma duda. No es culpa de quien lo ha explicado, que a lo mejor no lo ha hecho bien, o ha dado por supuesto cosas, etcétera, etcétera. Entonces eso, yo creo que aprovechando la familiaridad del contexto, pues podemos intentar hacer estas cosas, ¿no? Hablar con completa libertad y no tener miedo a hacer preguntas. Bien. Esta asignatura, vamos a ver cómo se lleva a cabo la bibliografía, o sea, cuál es la bibliografía, cómo se lleva a cabo la evaluación, etcétera, etcétera. Bibliografía. Os la dejo aquí. ¿Vale? Nuevamente. El mismo manual que tenéis en el primer cuatrimestre. Curso de Historia del Derecho, José Antonio Escudero, editorial Edisofer. El mismo manual, este gordísimo, que está en versión verde y en versión morada. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que esta vez tenemos de la mitad hacia adelante. Ni más ni menos. Me preguntaba antes un compañero y dice, oye, ¿por qué hay dos libros aquí? Que también tenemos un manual de profesor Javier Alvarado Planas y tal. Bueno, estos son manuales de comentarios de texto. Nosotros, quienes estamos en esta cuota docente, quienes nos examinamos este año, con este manual nos basta y nos sobra, ¿vale? El manual del profesor Escudero, siempre os digo lo mismo, es con mucha diferencia el mejor manual de Historia del Derecho que se ha escrito, por lo menos del que yo tenga noticia. Es tan bueno que el único problema que tiene es lo bueno que es. Dicho de otra forma, es un manual que en ocasiones desborda lo que es el mismo manual. ¿A qué me refiero con esto? Pues que a veces dice, bueno, pues este autor opina esto, este autor opina esto otro, hace como derecho comparado. Se va un poco más allá. ¿Cuál es la solución? Cuando vemos que Escudero se sube mucho, nosotros pasamos de ello. ¿Vale? Somos alumnos de primero y tampoco nos tenemos que exigir más de la cuenta. Vamos, con este manual, que además es un manual que está muy bien escrito y que es muy claro, basta y sobra. Basta y sobra con una excepción. Los dos últimos temas no los tenemos en este manual, ¿vale? Porque el manual del profesor Escudero es un manual clásico que llega hasta final del 19. Entonces, de los dos últimos temas nos han colgado en dos PDFs, ¿vale? El equipo docente, que es los que vamos a utilizar en las explicaciones, y los que tenéis que estudiar. ¿Vale? Están también muy, muy claros o muy amenos y tal, y están muy bien. Bien. Claro. Los PDFs abundan en otra cosa. Os he dicho, yo voy a venir aquí, voy a dar las clases y voy a explicarlo todo. ¿Vale? Voy a explicar al ritmo que quiera. Al ritmo que me vayáis pidiendo vosotros y al ritmo que vaya viendo yo. ¿Qué significa eso? Significa que con casi completa seguridad no voy a poder explicarlo todo en 12 horas. Yo digo, tenemos dos temas más encima. Porque yo sé que me pierdo y empiezo a hablar de una cosa y hablo de otra y de no sé qué y de no sé cuánto. Entonces, que nadie se agobie con esto. Si yo 12 horas no lo hago, vengo aquí otro día, vengo un viernes, vengo un jueves, lo que sea, y hago una clase adicional de una hora, de hora y media, de 2 horas, de 3 horas, o vengo 2 días o lo que sea. A mí no me importa dar la asignatura en 14, en 15, en 16 horas en vez de las 12 que son, siempre que la dé bien. Lo que no tiene sentido es que yo pille una asignatura que cubre 500 y pico años de historia del derecho, y me ponga a concentrarla para que me entren 2 horas. No tiene sentido. ¿Vale? Entonces, si vemos que hemos gastado ya la mitad de las horas y vamos por uno de los primeros temas, nadie se me agobia porque lo vamos a hacer de esta forma. ¿Vale? Vamos a dar los temas de manera absolutamente adecuada, como yo considero que es la manera adecuada, ¿vale? Como yo considero que es la manera adecuada para que aprobéis. Yo no quiero que aprendáis historia del derecho, yo lo que quiero es que aprobéis, ¿vale? Para aprender historia del derecho ya podréis después. Quiero que aprobéis. Entonces, ¿cómo tenéis que aprobar? ¿Cuál es el sistema de evaluación de cultura europea en España? El mismo de la historia del derecho. Ni más ni menos. Un examen de, si no me equivoco, déjame que lo consulten. Vale. 120 minutos, efectivamente, 120 minutos, 2 horas con 4 preguntas. 4 preguntas que serán epígrafes del temario. Todos los epígrafes del temario son objeto de examen. Desde el primero al último. Estos dos últimos temas que se han incorporado el año pasado, se incorporaron el año pasado, cayeron en el examen. ¿Vale? Entonces no nos confiamos. 4 preguntas, de las cuales tenéis que responder 3. ¿Vale? Únicamente 3. O si lo vemos de otra forma, 3 preguntas teóricas y una práctica. La práctica será un comentario de texto y la práctica la tenéis que hacer siempre. Entonces, la práctica siempre, 3 preguntas teóricas de las cuales tenéis que contestar 2. La práctica, ¿cómo es? Exactamente igual que la de historia del derecho. Dicho lo cual, evidentemente yo voy a hacer una clase de prácticas, explicando cómo hacer las prácticas. ¿Vale? El equipo docente ha colgado materiales, ha colgado un vídeo de una profesora de Madrid diciendo cómo hacer las prácticas y tal. Está de puta madre, podéis tirar de ello perfectamente, ¿vale? Pero yo adicionalmente, por si hay gente que no quiere verlo, porque por lo que sea, más o menos a mitad del temario, haré una clase de prácticas. Explicaré cómo hacer las prácticas, resolveremos aquí unos cuantos, 3 o 4 o 5 casos prácticos, etcétera, etcétera, y sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Adicionalmente, si necesitamos hacer más de una clase de práctica, lo hacemos. Me lo decís y ya está, ¿vale? Yo entiendo que una clase de práctica es suficiente. Si alguien quiere, dice, mira, Marcos, tal, que no me he enterado mucho. Vimos, hacemos un día una clase de práctica, 3 cuartos de hora, 50 minutos, 35 minutos, lo que sea, y hacemos las prácticas, ¿vale? Evidentemente, el examen lo tenemos que aprobar con un 5. Evidentemente, si hacemos el examen perfecto, tenemos un 10, pero al margen de eso, tenemos la posibilidad de acogernos a la evaluación continua. ¿Vale? La evaluación continua consistirá en la elaboración de un trabajo. Antes, justamente antes de entrar, he consultado a ver si habían subido ya el texto y todavía no lo han visto, pero bueno. Consistirá en la elaboración de un trabajo. Que otros años ha sido, por ejemplo, un análisis de una constitución o un análisis de los decretos de nueva planta, un trabajo intenso. Otros años ha sido, para que os hagáis una idea, de un mínimo de 20 folios. ¿Vale? Eso. Hacéis el trabajo, lo entregáis, yo lo corrijo. Como mucho, ese trabajo os puede reportar un 25% sobre el total de la nota. ¿Vale? ¿Cuál es el truco aquí? Que para que os entre, para que os empiece a sumar la nota de la evaluación continua, que evidentemente solo suma a partir de que esté aprobada la evaluación continua, entiendo que si lo hacéis estará aprobada, para que os cuente esa nota, para que empiece a sumaros, tenéis que tener como poco 7 sobre 10 en el examen. ¿Vale? 7 sobre 10 es una nota exigente. Entonces, ¿mi recomendación cuál es? Siempre os digo lo mismo. A mí me parece guay que hagáis evaluaciones continuas. Aprendéis un montón, aprendéis a hacer un análisis de textos más amplio, aprendéis a expresaros con palabras. Las palabras son las únicas herramientas que tenemos los juristas. Tenemos que aprender a usarlas. ¿Vale? A mí me parece guay, me lo paso muy bien corrigiéndolo y tal. Siempre os digo lo mismo, yo cobro más por corregir evaluaciones continuas. Pero yo no me sentiría bien si no os dijera el primer día, exactamente que os digo todos los putos primeros días, que si la evaluación continua nos cuenta a partir del 7, lo que no quiero es nadie que esté ahí, que me lo lleve cogido con pinzas y que me pierda 20, 25 o 30 horas en hacer la evaluación continua. O me invierta, no me pierda. ¿Vale? Si me hacéis la evaluación continua es porque tenéis seguro que vais a sacar más de un 8. ¿Vale? No quiero nadie que me presente una evaluación continua y luego me palme el examen. Porque es que entonces hemos hecho una mala gestión. ¿De acuerdo? Y a mí me pone muy triste este tipo de cosas. Vale. Yo creo que nada mal, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa? ¿No? Guay, venga, pues empezamos entonces si queréis. Sí, vale. Con respecto a historia del derecho, desde mi punto de vista, esta asignatura es ligeramente más sencilla. Por dos razones. Primera, contingente, porque puede que no la tengáis todos. Porque vamos a ver cosas que ya hemos visto en historia del derecho. Y vamos a ver conceptos que nos van a sonar, son familiares. Segunda, porque estamos hablando de los reyes católicos en adelante, y a nivel histórico tenemos mucho más estructurada la cabeza. Es mucho más fácil que nos suene Fernando VII a que nos suene Eurico, el rey de los visigodos. Entonces, bueno, más o menos eso lo vamos a tener estructurado. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver? Tema primero. Es un tema introductorio. Vamos a dividir el temario de esta asignatura en tres grandes bloques. El último bloque, ya os digo, son esos dos temas adicionales que son siglo XX. Entonces, los otros dos bloques, que son más grandes, son muy fáciles de dividir. Edad moderna y edad contemporánea. Edad moderna. Desde, cada uno la pone el comienzo cuando quiere, para nosotros, desde el descubrimiento de América, desde 1492 hasta la Revolución Francesa, redondeando 1500-1800. ¿Vale? ¿En la contemporánea? Siglo XIX. Siglo XIX. ¿Vale? Entonces vamos a tener un tema introductorio de cada uno de los bloques históricos, de estos bloques históricos grandotes, ¿vale? Este es el tema introductorio de la edad moderna, ¿vale? ¿Qué analizamos durante la edad moderna? Vamos a analizar el antiguo régimen. Algunos lo llaman estado absoluto, a mí no me gusta, porque el estado absoluto hay que ver cuándo empieza, de qué forma y qué denominamos absoluto, ¿qué no? Bueno, antiguo régimen. Entonces, antiguo régimen, ¿cuáles son las características del antiguo régimen? ¿De qué hablamos cuando hablamos del antiguo régimen? Hablamos de la situación jurídica y social, la cual está inmersa los reinos y coronas que componen la monarquía española, y luego la monarquía española, vamos a ver por qué esta distinción, durante la edad moderna. Es el momento de la formación del Estado moderno. ¿Vale? Desde el punto de vista institucional, de las instituciones centrales, es el momento de la aparición y el perfeccionamiento del absolutismo monárquico, y es un momento de una progresiva centralización política. ¿Qué significa esto de progresiva centralización política? Vamos a ver, ¿eh? ¿Os acordáis cuando en la Edad Media decíamos que el rey tenía que apoyarse en un montón de gente, en los colegas, en los señores jurisdiccionales, en los nobles, en todos estos? Pues esto ya no. Estos reyes ya van a ser más potentes. Estos van a mandar. ¿Vale? Van a mandar ahí con fuerza. Desde el punto de vista económico, precapitalismo económico. Que en el caso de la monarquía española es tanto como decir nada. Vamos a ver, ¿eh? Estamos hablando de chorradas. Precapitalismo económico muy, muy modestito. ¿Vale? Seguimos trabajando igual que en la Edad Media. Desde el punto de vista religioso, el momento de la reforma y de la contrarreforma. Es decir, protestantismo y la contrarreforma, fundamentalmente a partir del Concilio de Trento, que lo que hace es dibujar una nueva Iglesia Católica. Distinta. ¿Vale? Es más estricta, más cerrada. Vamos a ver. Desde el punto de vista jurídico, el origen del título de esta asignatura, Consolidación del Derecho Común. ¿Por qué se llama Cultura Europea en España esta asignatura? Porque todo el espectro jurídico que cubre esta asignatura está dominado por el derecho común. ¿Vale? Bueno, ya os digo, es una forma de ponerle un título como cualquier otro. Pero Consolidación del Derecho Común. Vimos cómo a finales del siglo de la Edad Media iba introduciéndose con altibajos y con caídas el derecho común en los diferentes reinos. Y si os acordáis, vimos que era con altibajos y con caídas precisamente porque el derecho común lo que es centralizador. El derecho común lo que hace es dar más fuerza al monarca y arrancárselo a los nobles. Y no era fácil hacer esto en la Edad Media porque el monarca depende de los nobles. Los nobles te dan poder y te dan pasta cuando ellos obtienen algo a cambio. ¿Os acordáis que lo vimos cuando hablamos de las siete partidas y todo este rollo? Claro, todo eso cuando cambia. Cambia en la Edad Moderna cuando los monarcas tienen toda la fuerza. Ahí ya sí que se impone el derecho común. Coño, ¿cómo no voy a imponer un derecho que me favorece a mí? Si yo no tengo nadie que me tosa. ¿Por qué no tengo nadie que me tosa? Pues porque los organigramas y las estructuras del poder son más específicas, son más efectivas, porque tenemos una mejor recaudación de impuestos, porque en el caso de España se han terminado las guerras de religión hacia el sur. Se ha terminado la mal llamada reconquista. Entonces ya no dependemos de las mesnadas de los nobles. Ya no tenemos cómo cascarnos no tenemos con quién cascarnos dentro de la península ibérica. Ya no necesitamos pedirle al colega las mesnadas. ¿Vale? Los caballeros. Me refiero con las mesnadas, los soldaditos. Eso se ve perfectamente. Como aquí, por ejemplo, en Cantabria, o en todo el norte, cómo la nobleza cambia arquitectónicamente. Arquitectónicamente, lo que define la nobleza en la Edad Media, ¿qué es? La torre defensiva. Las torres defensivas hay un montón por ahí sueltas. ¿Por qué? Porque la nobleza de la Edad Media es una nobleza guerrera. Lo que le da dinero, lo que le da poder, es la guerra. En cambio, a partir del Renacimiento, a partir de la llegada del Estado moderno, las torres defensivas se van a integrar en un nuevo espacio arquitectónico, que es el palacio. Aquí en Cantabria lo vemos en un montón de palacios y palacetes de nobles que tienen integrado una torre defensiva. La torre defensiva donde se solía poner la cocina, porque tiene unos muros muy gruesos y no tienes problemas de que se te escape el fuego y te queme el resto del palacio. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque la nobleza ya no es una nobleza guerrera. Es una nobleza comercial, burguesa o ganadera. ¿Vale? Entonces, cuando ya tienes todo esto controladito, pues impones el derecho común. ¿Cómo no vas a imponerlo? ¿Cuál es el origen de esto? El origen de facto que podemos decir, ¿en qué momento ocurre esto? La Guerra Civil Castellana entre Juana la llamada Beltraneja y Isabel de Castilla. Juana la llamada Beltraneja, que está apoyada por gran parte de la nobleza castellana, y Isabel de Castilla, que acaba imponiéndose. Sobre todo con el apoyo de el marido, ¿no? De los Trastámara aragoneses. Entonces, una vez que la nobleza de Castilla pierde, insisto, gran parte de la nobleza, no toda evidentemente, pero gran parte de la nobleza de Castilla pierde, Isabel de Castilla dice, ahora sí impongo yo mis condiciones. Es un perdedor. ¿Vale? Esto lo iremos viendo. Y desde el punto de vista social, ¿qué caracteriza el Estado moderno? La continuidad de la sociedad estamental. Seguimos funcionando en tres estamentos. Seguimos teniendo nobleza, clero y tercer estado, o villanos, o como queráis verlo. Los que oran, los que guerrean y los que laboran, los que curran con las manos. Y seguimos teniendo la diferenciación estamental. Y seguimos teniendo normas específicas para cada uno de los tres estados. Y el noble no tiene las mismas leyes que el pechero, que el villano, que el tercer estado, lo mismo. Y el cura no tiene las mismas leyes que el paisanuco, el pueblo. ¿Vale? Todas esas cosas. Claro, hemos dicho lo primero. Evolución hacia la monarquía absoluta. ¿Y a qué monarquía absoluta? ¿De qué estamos hablando? Te diré, hombre. Durante la Edad Moderna, en la monarquía española, ¿quién es reina? ¿Vale? Nos vamos a encontrar con tres casas. En realidad nos vamos a encontrar con dos. Bueno, decimos tres por ser específicos. Vamos a analizar fundamentalmente dos. Vamos a tener primero los Trastámara, ¿vale? Isabel y Fernando. Que duran un ratito, porque hemos dicho nosotros que lo ponemos 1500 y tal, van a durar un ratito. Fundamentalmente, ¿qué vamos a tener? Y esto es muy sencillito. Vamos a tener los Habsburgo, los Austria y los Borbones. Los Habsburgo, los Austrios y los Borbones. ¿Vale? Los Habsburgo llegan al trono de la monarquía española vía unión matrimonial. ¿Vale? Felipe el Hermoso, que es el primer rey de Habsburgo, llega vía unión matrimonial, pues está Juana, la llamada loca, después viene su hijo Carlos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los Austria cubren. A nivel de fechas es muy fácil esto. Los Austria cubren, redondeando, ¿eh? De 1500 a 1700. Si esto no me interesan nunca las fechas concretas. De 1500 a 1700. Y los Austrias, que cubren dos siglos, lo veis, ¿no? Dos siglos. Están divididos entre Austrias mayores y menores. Y se portan bien. Se portan bien porque es muy fácil dividirlos. Dice, oye, los Austrias mayores son dos. Entonces cubren ellos dos, como son mayores, un siglo. Cada uno 50 años, aproximadamente. Carlos I hasta 1550. Felipe II hasta 1600. Insisto, redondeamos, ¿eh? No pasa nada. Y los Austrias menores. Dice, son tres los Austrias menores. Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Como son menores, cada uno de ellos cubre un tercio de siglo. En vez de medio siglo, como son menores, cubren un tercio. Entonces, el siglo XVII le cubren ellos. ¿Vale? Bien. Segunda dinastía. ¿Qué gobierna? Vamos a ver luego cómo llegan, ¿eh? Son evidentemente los Borbones. Ya mediante una guerra de sucesión, etcétera, etcétera. Los Borbones van a cubrir la segunda parte de la Edad Moderna, siglo XVIII. ¿Vale? Hasta entrar ya en la Edad Contemporánea y veremos cómo funciona la Edad Contemporánea. Los Borbones tienen diferentes reyes, hay reyes que van, que vuelven y tal, ya lo explicaremos, insisto, en su momento. La segunda parte de la Edad Moderna, los Borbones, en realidad son los que llevan a cabo el absolutismo monárquico propiamente dicho. Vale, es un absolutismo de raíces francesas y tal. Bueno, ya digo, lo veremos en su momento. En este momento se va a producir también un proceso de integración territorial. ¿Vale? Un proceso de integración territorial que viene por diferentes vías. Viene por las armas, viene por las vías matrimoniales, viene por las vías de otro tipo de unión, etcétera, etcétera, etcétera. Integración territorial, que no institucional, veremos después, ¿vale? Integración territorial, ¿qué significa? Significa que, por ejemplo, Castilla va conquistando cosas. Entonces Castilla ha conquistado Canarias, Castilla conquista Granada, acaba con el dominio musulmán en la península ibérica, Castilla conquista Navarra en 1512, acaba con el reino de Navarra, conquista Fernando, que en aquel momento era regente de Castilla, lo conquista bajo el mando del duque de Alba. Y luego, mediante uniones dinásticas, uniones matrimoniales, etcétera, pues se producen diferentes uniones, ¿no? En la monarquía española aparece integrado en algunos momentos Portugal, La monarquía española aparece integrada en algunos momentos Córcega, la monarquía española aparece integrada en algunos momentos partes de Grecia, Flandes, evidentemente la corona de Aragón, ¿vale? Hay incluso uniones matrimoniales de estas que no salen bien, ¿no? Se produce una unión matrimonial entre Felipe II y la reina de Inglaterra, dispuesta, pensada para la unión de ambos reinos, que no sale bien, ¿vale? Esto es la primera parte. Insisto, estamos hablando de integraciones territoriales. Estamos hablando de agregaciones territoriales. Pero las coronas siguen funcionando a su ritmo. ¿Os acordáis las coronas, no? Fundamentalmente corona de Castilla y corona de Aragón. Y os acordáis que funcionaban muy distinto. Castilla, que era centralista. En Castilla las leyes eran las mismas en todos los sitios. ¿Vale? Con excepción de lo que son las tres provincias vascas. En la corona de Aragón no. La corona de Aragón agrupaba diferentes reinos y cada reino tenía su propia estructura institucional, etcétera, etcétera. Y sigue pasando exactamente lo mismo. Nos pasa lo mismo hasta la llegada de los Borbones. Vamos a ver qué. ¿Vale? ¿Y de qué forma? Bien. Y se produce también la gran incorporación territorial, ¿no? Que es la incorporación de Indias, la incorporación de América. En este momento es cuando se produce el descubrimiento. Digo yo que los que están ahí lo hubieran descubierto ya, pero bueno, lo que se llama el descubrimiento de América en 1492, cuando lo pone fuera, y se produce la incorporación paulatina de gran parte del continente americano. Ahí saben por qué digo paulatina y por qué digo de gran parte del continente americano. Primera idea, produce una incorporación a Castilla. ¿Vale? América pasa a depender de Castilla. Por eso las leyes que se aplican en América son las leyes castellanas. No se aplican las leyes que ellos quieren, ¿eh? Porque las leyes se va llevando a cabo la elaboración de un derecho indiano, que a veces es indiano de facto y a veces es indiano de hecho. Perdón, de hecho de derecho. A veces es indiano porque se legisla para Indias, para América, y a veces es indiano porque tú llevas una norma castellana a América y dices, oye, macho, que esto no es aquello, que hay que cambiar cosas. ¿Vale? Pero es castellano siempre. Es castellano. ¿Vale? O sea, un tío de Zaragoza está en Perú en 1550 y es extranjero. ¿Es tan extranjero como un inglés? Tanto no. Hay diferentes grados. Pero el que está allí ejerciendo de puto amo es el de Valladolid, no el de Zaragoza. ¿Vale?
Lo que se llama recopilación de indias.
Sí.
Habla de derecho castilla, de indiano y de indígena.
Claro, son las tres cosas. Derecho castellano que se aplica en Indias. ¿Qué es lo que te digo? ¿Vale? O sea, es un derecho que se crea aquí, que está vigente aquí y que se aplica también allí. Insisto, luego se aplicará como sea. Pero en principio es el mismo derecho en la Villa de la Vega, ahí en Torre la Vega, que en Lima. Es el derecho castellano que se aplica allí también. Luego tenemos el derecho de Indias o el derecho indiano, que es el derecho que los castellanos, los dirigentes castellanos, dictan expresamente para Indias. ¿Vale? O sea, hay un tío aquí o allí que dicta una norma expresamente para que se aplique en el virreinato del Perú. ¿Vale? No se aplica en Valladolid, ni en la Villa de la Vega, ni en Santander, ni en ninguno. Se aplica allí. Y luego tenemos el derecho indígena, que es el derecho que existía antes de la llegada de los invasores, de los conquistadores, y que en parte se incorpora a este tipo de recopilaciones. Entre otras cosas porque es derecho de raíz consuetudinaria, de costumbre, y el derecho de costumbre tiene dos particularidades. Primero, funciona. Porque la costumbre suele funcionar. Porque no deja de ser lo que has estado viendo durante 500 años. ¿Sabes? Por costumbre no hay nadie que plante maíz en diciembre. Puede haber un tío que quiera inventarlo, todo lo reinventa. Dice, no, yo soy el puto amo y planto maíz en diciembre. La costumbre te va a decir que plantes el maíz a mediados de abril. Aquí. ¿Sabes? Entonces, primero, funciona. Y segundo, ¿cuál es la otra característica del derecho consuetudinario? Que es oral. ¿No? ¿Acordáis? La oralidad. Entonces, ¿la oralidad qué es? Es muy fácil de modificar. Entonces, tenemos estas dos cosas. Tenemos un derecho que funciona y que podemos modular de forma totalmente sencilla y poco, entre comillas, cruenta, porque siempre es más fácil cambiar una historia oral que una historia escrita, ¿no? Si tú quieres cambiar algo aquí, tienes que hacer tachones y tal. Si tú a mí me has contado una historia y yo se la quiero contar a otro cambiándola, solo tengo que cambiar las palabras, ¿entiendes? Por eso se incorpora el derecho indígena sin ningún problema. Son las tres bases de las recopilaciones de indias, ¿vale? Que está muy bien que lo hayas preguntado, porque además es algo que yo no suelo explicar mucho. Las recopilaciones de indias. Guay, perfecto. Vale, entonces, ¿cómo llegan los castellanos a dominar todo esto? ¿Vale? Mediante los cuatro instrumentos jurídicos más golfos de toda la historia, ¿vale? Que son las bulas alejandrinas. ¿Una bula qué es? Una bula es un mandato que da el Papa. Hoy en día el Papa puede dar las bulas que quieras, como no tiene poder terrenal, no pasa nada. En la Edad Media y en el Renacimiento, pues a lo mejor sí. ¿Vale? El Papa mandaba de cojones. Y el Papa podía mandar mucho más sobre tierras descubiertas. Porque al final entendemos que si descubrimos un nuevo territorio, pues allí habrá seres humanos y el Papa no deja de ser el rey de todas las almas, de esa peña y tal. Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que durante el descubrimiento, Castilla y Portugal llevaban un tiempecillo por ahí por el Atlántico tirando piedras, a ver quién llegaba más lejos, ¿no? Entonces Portugal, a ver, andaba por las Azores, había hecho lo de la circunvalación de África, Portugal tenía un rey que se llamaba Enrique el Navegante y era por algo, ¿no? Había habido una serie de adelantos técnicos, ¿eh? Si veis una carabela, las típicas pinturas, pues lo primero que veis es que tiene varios mástiles, ¿vale? Hasta entonces solo las embarcaciones, salvo excepciones muy, muy, muy gorditas, pues tenían un mástil y tal, bueno, este tipo de cosas. Adelantos técnicos, también puramente técnicos, ¿no? El astrolabio y tal. Bueno, y Castilla y Portugal llevaban muchos años ahí mandando marineros cada vez más lejos y tal. Y hay un momento en el cual el Papa sienta a los reyes de Castilla y Portugal y les divide el mundo. Les dice, oye, ya que estáis, venga a descubrir cosas, vamos a dividir el mundo para que no os casquéis, porque si no, no siempre es tan fácil, ¿no? Decir quién ha llegado antes a un sitio y a otro. Y se firma el Tratado de Alcasovas. ¿Vale? Se firma el Tratado de Alcasovas, que básicamente, ya os digo, divide el mundo, ¿no? Entonces, Portugal, que en ese momento tiene muy buena conexión con el Papa, no queda muy contento con Alcasovas y le pide al Papa que le conceda bulas. Oye, mira, hemos firmado esto, pero si tú me concedes una bula, ha pasado, ¿no?, al lenguaje común, ¿no? Tienes bula para hacer esto, tienes bula para hacer lo otro. Tú me concedes bulas y tal. Entonces el Papa le concede tres bulas a Portugal. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando Castilla llega a América, a las islas, ¿no?, a la zona de las Antillas y tal, a la vuelta, Castilla lo que hace es presionar al Papa, entonces. ¿Vale? Dice, oye, vamos a ver cómo nos lo montamos para que lo que hemos descubierto nos los queremos nosotros. Y dice, oye, pero si los portugueses tienen bulas, ¿vale? Y según las bulas, todo esto les correspondería a ellos. Dicen los castellanos, dice, vale, portugueses tienen bulas, pero a lo mejor el Papa hace otras bulas que lleven la contraria a las de los portugueses, ¿vale? El Papa, ya os digo, es Alejandro VI, que es el Papa Borgia. ¿Vale? Entonces es un momento de especial corrupción dentro del Vaticano. Alejandro VI estaba lo que entre orgía y orgía, pues a quien más le pagase, y le pagaron mal los castellanos. Entonces Alejandro VI dicta 4 bulas, ¿vale? 4 bulas, yo os digo, los documentos más golfos de... documentos jurídicos más golfos de toda la historia. Y vais a ver por qué, ¿eh? Porque tiene cosas auténticamente de gacho. Dicta primero la intercoétera, la llamada intercoétera primera, en la que se opone a lo que dictaba la bula portuguesa Romanus Pontifex, ¿vale? Y en la que concede a Castilla todas las tierras descubiertas. Y esto es importante, la intercoétera primera está fechada el 3 de mayo de 1493. Vale. Dicta una segunda intercoétera entre los cielos, que está fechada el 4 de mayo de 1493. Hostia, ¿cómo trabajaba el Papa? Se tiró 2 días sin dormir. De esta bula sabemos hasta la fecha. Esta bula se escribe el 28 de junio de 1493. Lo que pasa es que para no dejar espacio a un vacío jurídico, la antedata. ¿Entendéis lo que os quiero decir? El tío escribe la bula el 28 de junio. El tío no escribe ninguna bula porque estaba todo el día castaña. Pero quien tuviera que escribirle la bula la escribe en junio de 1493 y le pone fecha de 2 meses antes. ¿Vale? Esta es la bula fundamental. ¿Vale? Porque es la bula que anticipa el Tratado de Tordesillas. ¿Qué es lo que hace? Primero responde a otra bula portuguesa, evidentemente, para cepillársela, y lo que hace es dividir, traza una línea divisoria en el Atlántico que divide los dominios castellanos y portugueses. ¿Vale? Que está no sé cuántas millas al oeste de Madeira, o de Azores, o no, de Azores creo que es. ¿Vale? Y que casualmente o no casualmente, porque hay teorías para todos y parece bastante raro, es una línea que, insisto, casualmente deja toda América para Castilla, salvo el Gran Brasil. Eso en Brasil hablan portugués. ¿Vale? Porque el tío que dibujó la bula, ya os digo, casualmente 200 millas al oeste, o 200 millas, que para, pilla Brasil. Que dices, oye, pues parece mucha casualidad para que los portugueses se quedasen tranquilitos. Bueno, dejamos ahí. Bien. Tercera bula. Esta es todavía más golfa, porque se llama la eximia de Devotionis. Se escribe después de la segunda, pero se antedata antes de la segunda. Se escribe en julio y se antedata el 3 de mayo. Veis que del 3 de mayo tenemos 2 bulas y del 4 de mayo otra. ¿Vale? ¿Veis la jugada? ¿Veis por qué os digo lo de la corrupción y todo este rollo? ¿Para qué sirve esta bula? ¿Qué hace la eximia de Devotionis? De 3 de mayo reafirma, confirma la primera bula, la intercoétera primera, que también es de 3 de mayo. No tiene lógica ninguna, ¿no? Es como decir, oye, mira, que esto... ¿Vale? Y luego tenemos la cuarta y definitiva bula, que es la Dudum si quidem, que está ya directamente desde el 26 de septiembre, esta no la antedatan porque no hace ni puta falta, y que lo que hace es ampliar las concesiones en las Indias, lo que se llamaba las Indias Orientales, a los reyes católicos. ¿Vale? Les dicen, ya no solamente sois los soberanos, sino que podéis dominar, gobernar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Esas son las bulas alejandrinas. Esto ha caído algunos años en exámenes. Es realmente interesante. ¿Vale? Claro, esto provoca una consecuencia posterior, ¿no? O sea, está claro que todo lo que se va descubriendo, insisto, menos el Brasil, pertenece a Castilla. Pero no está claro bajo qué concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Claro, hay un momento en el cual que se entienda bien la expresión, hay, no llega a 20 años, poco más de una década, en el cual lo que van descubriendo los europeos allí se piensan que son monos, que no son seres humanos. Lo cual a ellos les viene de puta madre. Porque si no son seres humanos, les podemos hacer todas las perrerías que queramos. Porque si son animales, no tienen alma. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando alguien dice, cuidado, que estos tienen alma. Que tienen alma. Que tenemos aquí un problema. Porque si tienen alma, ¿quiénes somos nosotros para irles arrebatando movidas? ¿Vale? Y entonces se produce la llamada discusión, la reunión de la Junta de Burgos, ¿no? La Junta de Burgos que dice, vale, vamos a hacer una cosa. Esta peña, como tiene alma, no les podemos arrebatar las cosas. Entonces nosotros vamos a ir de frente. ¿Vale? Y lo que hacen es crear, también otro de mis textos jurídicos preferidos de toda la historia, que es el requerimiento. ¿El requerimiento qué es? El requerimiento es algo que los castellanos tienen que leer a todos los nuevos pueblos indígenas que vayan descubriendo. ¿Vale? En castellano, claro. Entonces ellos llegan donde el pueblo indígena, sale un paisanuco, el que sea, cacique, o el más viejo, o quien narices sea, y ellos en castellano le dicen, oye, mira, que si aceptas someterte a la soberanía de los reyes de Castilla, y a partir de la soberanía de los reyes de Castilla, nosotros vamos a gobernar esto, vamos a explotar las minas, vamos a llevarnos los plátanos y vamos a traer... ¿Vale? El otro le mira así, silencio positivo, a tomar por culo. Eso es el requerimiento. ¿Vale? Es una forma de salvar legalmente todos estos problemas. Porque ¿no? Si nosotros tienes un poquito de cuenta. El rollo. Vale, terminamos con esto, ¿eh? Es una forma de salvarlo legalmente. No, pero si yo le he preguntado, él no ha dicho nada. Entiendo que me ha dicho que sí. Vale, claro, evidentemente esto el requerimiento pues no puede durar mucho porque es una golfada. Y entonces se produce la famosa polémica en una llamada Junta de Valladolid entre el padre Bartolomé de las Casas y Giles de Sepúlveda. Vale, el padre Bartolomé de las Casas explicaba que... esto además es muy curioso, el padre Bartolomé de las Casas explicaba que los indios eran seres humanos, como todos nosotros, que tenían alma, que tenían los mismos derechos y tal. Entonces tú lees lo que opina Bartolomé de las Casas y joder, evidentemente este tío tiene la razón. Y en cambio lees el intercambio de pareceres y como Bartolomé de las Casas no era muy hábil verbalmente, pierde. Él pierde. Tiene toda la razón y a nadie se le escapa que tiene la razón, pero pierde en el choque porque el otro le desarma verbalmente. Y se opta, por así decir, por una tercera vía, que son los llamados ocho títulos del padre Victoria. Los ocho títulos del padre Victoria tienen interés por una sencilla razón. No porque se aplicasen, porque es mapa y mojado, ¿vale? Los ocho títulos del padre Victoria, por ejemplo, nos van a decir que no hay esclavitud en América. Y, oye, mira, ¿vale? No porque se aplicasen, sino porque suponen el nacimiento del derecho internacional público. Hasta entonces no había derecho internacional público. ¿Por qué no había? Porque las relaciones entre estados eran relaciones personales, movidas por los intereses o movidas por la guerra. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué nos dicen los ocho títulos del padre Victoria? Ya con estos acabamos, son los ocho títulos, los leo. Derecho de libre tránsito por el orbe. Aquí empezamos. Obligación de todos los cristianos enseñar a los infieles, ¿vale? Para salvar sus almas. Entonces, si tú sabes que hay un pueblo de infieles, estás obligado a ir allí a enseñarles. Legitimaciones. Legitimación. Si no se convierten los infieles, que a veces son muy infieles, en hacer la guerra justa, en convertirles por la fuerza, porque en el fondo tú les estás ayudando, les matas, pero van a ir al cielo. ¿Vale? Obligación de los monarcas, de la monarquía española, de proporcionar a los indios un príncipe europeo, ya qué tal, pues, oye, como me traigo a mí a mano, pues me pongo a mí mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Para sacarles de su secular atraso. Insisto, estoy siendo deliberadamente irónico y no hace falta ni que lo diga. Permisividad para intervenir en el caso de disputas internas, ¿vale? Para arrojar a alguien a una facción de un trono o no. Sabéis que esto, sobre todo en los primeros momentos de la conquista, se hizo mogollón. Se establece la posibilidad a los infieles de elegir ser siervos del rey de España, ¿vale? Pueden acogerse a ese poder, así. O sea, pasan a ser cristianos, siervos del rey de España, pero siguen vivos. Permisividad, permiso a los infieles de, en una lucha de facciones, ellos mismos pedir ayuda a los españoles, si no, ya van los españoles y se la proporcionan. Y por último, si se considera con completa independencia y con completa objetividad que los indios no tienen capacidad para autogobernarse, está justificado invadirlos y ponerles un gobierno por la fuerza. ¿Vale? Esos son los justos títulos, es el comienzo del derecho internacional público. ¿Vale? Lo dejamos aquí. No es que sea lo que se implante, es que esto lo que te está dando es la justificación para hacer lo que quieras. Porque es, no, porque es la primera vez en la que diferentes mundos están trabajando en un sistema que se rige no desde intereses puramente dinásticos o desde intereses puramente personales. Estamos hablando no de estados, evidentemente, pero sí de diferentes territorios. Antes, las guerras no son estatales en la Edad Media. Guerras de un paisano contra otro. ¿Vale? Entonces esto ya es un derecho internacional público que se tiene que respetar, en teoría, en todo el orbe. ¿Vale? Pese a que sea una barbaridad, no deja de ser una carta blanca. ¿Vale? Entonces lo dejamos aquí, ya son las 9, hay que irse. Y ahora subo esto, ¿vale? Venga, muchas gracias.